Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado. Deportes.
Arratsaldeón, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. La Sociedad Deportiva Eibar ha anunciado esta mañana que el director deportivo Fran Garagarza no continuará en el club la próxima temporada.
Quiero destacar hoy aquí el esfuerzo y el gran trabajo que está realizando la dirección deportiva, que se ha movido con muchísima rapidez y eficacia, porque está consiguiendo jugadores a los que nosotros teníamos, en los que nosotros teníamos ya puesto el ojo, y que bueno, que pues sabemos y nos consta que había grandes clubes detrás también, así que muchísimas gracias, Fran, por el trabajo infatigable que estáis realizando.
El fin de semana fue caliente, arranca la semana también con altas temperaturas, es la noticia del día, por lo tanto, primera llamada a COPE Eibar, Óscar y medio, ¿qué contamos? Muy buenas.
Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En efecto, esa es sin duda la noticia de este lunes aquí en Eibar. El club ha comunicado a través de sus redes sociales que Fran Garagarza dejará de ser su director deportivo a partir del próximo 30 de junio. Han sido 7 años al frente del organigrama técnico del club, 7 años en los que el club Eibarres logró primero el retorno a segunda división y después ascender a primera por primera vez en toda su historia. Con Fran, con Garagarza, se desvincula también el que ha sido su secretario técnico, Mikel Martija.
Curiosa maniobra, falta de 4 partidos para que finalice el campeonato y después del partidazo disputado ante el Deportivo Alavés. 3-0 con hat-trick del Zoquete Currela, Quique García, Mendilibar.
Es un Zoquete Currela que hay veces que le puedes matar por las cosas que hace, pero todo lo que hace lo hace pensando en el equipo. Todo lo que hace, se puede confundir, lo hace pensando en el compañero. Y al que te da todo lo que tiene, no se le puede pedir más.
La que patinó este fin de semana fue la Real Sociedad. Palmó 0-1 en campo del Huesca en el Alcoraz. Podía echar una mano a Eibar, pero acabó tropezando. Ganó el Villarreal, está a 1 punto, y empató el Betis, está a 2 puntos. Mauri Diáquez, ¿sería un fracaso entrar en Conference League? ¿Qué tal? Muy buenas.
Arratsaldeón, Marco, en absoluto me va a parecer un fracaso si quedamos séptimos. Es ir a Europa, es una nueva competición que se ha creado. A lo mejor nos tenemos que plantear la cosa como que es una gran ilusión ganar una competición europea, que todavía no la hemos ganado. Estoy seguro, de todos modos, que los equipos de las 5 grandes ligas europeas que vayan a esta competición van a ser equipos potentes. Hombre, la dotación económica va a ser inferior, ¿qué le vamos a hacer? Pero vamos a ver, Marco, vamos a ver si se me entiende de una vez y me compro un megáfono de grandes dimensiones. Nada ni nadie me va a amargar este final de liga. Nada ni nadie, que lo gordísimo ya está hecho.
Y punto, enseguida vemos el vestuario, hoy con Remen, para hablar de lo que ha ocurrido en Eibar, la noticia del día, no sigue Garagarza, y por supuesto con Roberto López Ufarte. Buscamos también tu opinión en el 699-193-275. Deja nota de voz vía WhatsApp y te vamos a escuchar. No olvides probar el pollo de Urcabe, hornear y listo. Es bueno, es de aquí, Urcabe, Bertaco Calitatea.
Pides saber lo que comes. Pides lo mejor para ti y tu familia. Más artesano, más sano, más cercano. Disfruta ahora de nuestro nuevo pollo horneado a baja temperatura. Más jugoso, más tierno, más sabroso. Sin gluten y sin lactosa. Hornead y listo. Con toda la calidad y tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
También es noticia en Donostia la renovación de John Carricaburu. Haaland Carricaburu, ya le llaman algunos. La Real ata al máximo goleador de la cantera a la perla hasta 2026. En Volvo Autosuecia tienes vehículos nuevos, seminuevos y automóviles de ocasión garantizados. Disponen de distintos modelos de financiación como leasing o renting, tanto para empresas y autónomos como para particulares. Pásate por Volvo Autosuecia en Hernani, junto al frontón de Galarreta, donde Mauri Diáquez amasó su fortuna. Bueno, cositas, mañana repasamos más, ya sabéis, pero en pelota, en el Parejas, Peña y Albisu se han clasificado para la final del 9 de mayo en el frontón Vizcaya de Bilbao. En fútbol, en segunda B, en el grupo de ascenso, Sanse 0, Calahorra 1, aunque el Sanse está clasificado ya para el playoff de ascenso segunda, y Tarazona 1, Real Unión 2. Ojo, porque los de Aitor Zulaika logran el ascenso a primera de la Real Federación Española de Fútbol tras sumar su 4ª victoria consecutiva. Vamos a por el vestuario. Dans nos demeures, à nous coucher tous à 11h. Aïe, ça va.
ISEI, ingeniería, seguridad e imagen. En ISEI te ofrecemos un servicio global de seguridad con instalación y mantenimiento dotados de la tecnología más avanzada. ISEI Seguridad nos avala una amplia experiencia en circuito cerrado de televisión, tanto en lugares públicos como privados. ISEI Seguridad, ISEI.es. Vienen tiempos nuevos, diferentes, para vivirlos con ánimo, energía, confianza.
Tiempos para confiar en quien está cerca de ti.
Asómate al futuro con Leyolan.
Leyolan, ventanas y cerramientos de PVC y aluminio de alta calidad.
La más amplia exposición en Gros, Avenida Tegorrieta 7.
En San Martín, frente al juzgado.
Y en Zarauz, San Francisco Calea 1.
Elige Leyolan Ventanas y Cerramientos y acertarás seguro. Leyolan.com.
¿Tienes una plaga y necesitas una solución eficaz? Aralar Desinfección. Toda clase de desinfecciones, en especial anti-COVID. Aralar Desinfección. Desratización, desinsectación, tratamiento de maderas, legionela y aves. Aralar Desinfección. Respuesta inmediata y eficaz, evitando futuras plagas. Contáctanos en aralardesinfeccionsl.com. Ahogar Rehabilitaciones, empresa donostierra de restauración de fachadas, especialistas en aislamientos térmicos y fachadas ventiladas. Ahogar Rehabilitaciones, realizamos proyectos llave en mano. Ahogar, rehabilitación integral de edificios, servicio, profesionalidad, calidad y compromiso. Teléfono 619 90 80 70, 619 90 80 70. En Dicamer, fabricante de colchones, hacemos el tuyo a medida. Dicamer, te abonamos 120 euros por tu viejo colchón. Y también nueva exposición de sofás hechos a medida por un experto fabricante. Ahora en Dicamer, descuentos especiales en sofás. En Dicamer, garantizamos tu descanso de noche y de día. Dicamer, Portuocha 53, Donostia.
Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado. Deportes.
Mucha competencia entre clubs, hacia mismos objetivos, una dificultad económica para poder hacer ventas, que esas ventas te den la posibilidad de hacer compras. No voy a decir nada que no sepáis, ¿no? Hemos vivido en una dificultad, pero yo lo he cogido como un máster, como un aprendizaje, algo nuevo, algo diferente a otras veces, pero que tocaba hacerlo y desde luego esa paciencia o esa maduración pues nos hace decir hoy que estamos satisfechos.
Es la noticia del día y saltaba en Eibar y luego le seguía otra en Donostia, la renovación de Jon Karrikaburu. Pero el director deportivo de la Sociedad Armera, que entró en 2007, deja el club, Mauri. Fran Gargarza, tu ex colaborador de radio, ¿no?
Sí, efectivamente, colaborador que me dio una amistad, que cierto es que prácticamente no he hablado con él desde que llegó a la Sociedad Deportiva Eibar. Quizás se le subió un poquito el asunto a la cabeza y yo espero que se le baje. Y le espero lo mejor en su futuro a nivel profesional, tal y como reza habitualmente las cartas de despedida de los clubes. Y bueno, me imagino, Marco, que Remen y Óscar estarán mucho mejor informados que yo, pero en principio mi valoración es que me ha sorprendido el tema de cuándo se produce esta notificación. Vamos a ver, el equipo viene de ganar 3-0, lo que parecía imposible de hacer salvarse, ahora hay un hilo de esperanza. Digamos que se ha metido a última hora, digamos que si estaba a un kilómetro del pelotón, ahora está pues a medio kilómetro, hay que pedalear mucho todavía, pero me sorprende porque lo que parecía en principio un sofoco de incendio al ganar al Alavés 3-0, parece que ahora pues creas en el ambiente, en el entorno, un rollo de inestabilidad, echan a Fran, echan al secretario técnico, igual me estoy equivocando y no influye para nada, y muerto el perro, se acabó la rabia, que se dice, ¿no? Pero a mí me ha sorprendido Marco en principio, y con desconocimiento seguramente, que hoy, después de un triunfo, y cuando quedan todavía 4 jornadas vitales, 4 finales para el Eibar, hoy se haya comunicado el cese de Fran. Ese aspecto temporal del cuándo me ha sorprendido.
Óscar y medio, COPE Eibar, desde luego sorprende, tiene razón Mauri, ¿no? Es el hecho de que justo ahora se anuncie que se va a Garagarza, ¿podían esperar o qué?
Sí, desde luego que podían esperar, no es un cese, porque él termina contrato el 30 de junio, lo que han adelantado es que no va a renovar, que no va a seguir ni él ni Martija, que es su secretario técnico. Y a mí me sorprende, sobre todo los tiempos, por la situación en la que se encuentra el equipo. Como todos sabéis. Sin embargo, yo creo que también entiendo que a estas alturas, un mes y medio de que empiece otra pretemporada posiblemente, tiene que haber gente ya trabajando de cara a la próxima temporada. Y entiendo también que la decisión de hacer oficial la no continuidad de Fran Garagarza es o viene supeditada a que en breve sabremos quién es la persona encargada de conformar la plantilla de cara al próximo año. No creo que tarde mucho.
José Antonio Rementería, Remen, Diario Vasco. ¿Sorprendido? ¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, sorprendido, ¿no? Porque casi, en mi opinión, era una... No voy a decir una muerte anunciada, como, pero sí una decisión que se estaba trabajando ya. Y hay una frase hoy en una entrevista que ha hecho nuestra compañera Leticia Gómez, de la presidenta del IBA, que decía que la semana pasada tuve una reunión y que salió muy fortalecida porque ya se estaba planificando el futuro, ¿no? Estuviera o no en primera, que estaba trabajando. Y yo creo que la decisión de Fran entra dentro de ese contexto. Es una decisión para abrir vías y ya de trabajar a futuro. Ha cumplido un ciclo y bueno, pues los que estamos trabajando en el entorno de Eibar, era, bueno, pues el futuro estaba claro que no iba a pasar ya por el Eibar, y pues a mí realmente no me ha sorprendido, que era cuestión de tiempo, pero yo creo que un poco hilvanando las declaraciones de la presidenta y esa decisión, yo creo que todo está concatenado y el Eibar ahora ya trabaja mirando al futuro, quiere tener el camino quizá un poco desbrozado, y ahora mismo Fran está abriendo vías pues para en algunos apuntes, pero pensando más en clave de futuro.
Yo no sé, Óscar, si es una leyenda urbana o no, pero se ha hablado mucho, ¿no?, de las diferencias entre Garagarza y Mendilibar, a lo mejor a la hora de ver determinados asuntos. No quiere decir esto que se llevasen a matar tampoco, ¿eh?, pero que sí, que había ciertas diferencias. Pregunto, ¿tiene algo que ver esto con la posible continuidad de Mendilibar?
Yo creo que no. Estoy prácticamente seguro de que no. De hecho, creo, porque no he tenido, la verdad, muchas ocasiones de verles juntos, ¿eh?, las cosas como son. Pero creo, sinceramente, que su relación personal no era mala, como se ha dicho también y como ha trascendido en algún momento. Sin embargo, sí que me parece que su forma de ver el fútbol era bastante diferente. Sin embargo, pues esta sociedad ha funcionado durante cinco temporadas, esta algo peor, la sexta, pero ha funcionado. Aún teniendo en cuenta, repito, que sí que tengo bastante claro que no ha habido demasiada coordinación a la hora de traer a alguno de los chicos que han ido viniendo, pero no creo que tenga relación una salida con otra. De hecho, creo que ninguno de los dos va a continuar.
¿Tenéis la sensación, Remen, de que el barco se rompe, de que hace aguas? El barco, me refiero a la entidad, ¿eh? No sé si se ha cortado, Remen, si se ha cortado. Lo digo, Óscar, porque parece que tambalea un poquito, ¿no? Con este tipo de decisiones, con los resultados y demás, seguramente desde fuera se vea como bastante más problema de lo que se ve dentro, porque dentro seguramente sabéis que el club ya es bastante más estable que en épocas anteriores.
Sí, es más estable que nunca. Y te voy a decir, quizá, o sea, llegan los malos resultados y hay que tomar decisiones. Yo creo que gran parte de la masa social de Eibar no entendería una renovación de Fran Garagarza, gran parte de la masa social de Eibar no entendería una renovación de Mendilibar, dadas las circunstancias, si se confirma el descenso, y por lo tanto no me sorprende tanto esta decisión. Yo creo que es una decisión que en principio está tomada hace tiempo, que posiblemente los interesados, en este caso en el que nos ocupa hoy Fran Garagarza, tenga mucho que ver con no seguir. No tengo tan claro que haya sido una decisión unilateral del club, y que, como decía Remen, no sorprende a nadie, ¿no?, que no vaya a seguir Fran, como no va a sorprender que no siga Mendy. Lo que sí sorprende, como he dicho antes y como decía Mauri, son los tiempos. Yo creo que no era el momento.
Oye, Remen, si te dijese, para ti, ¿cuál fue el gran fichaje desde que está en el club, desde 2007, de Fran Garagarza?
Bueno, pues yo creo que, en mi opinión, hay el fichaje de Dimitrovic y el de Jordán. Son dos fichajes importantes en la trayectoria de Fran Garagarza. O sea, hay otra serie de jugadores que bueno, también han sido como Rubén Peña, Keco, Alventosa, bueno, una serie de jugadores, pero para mí Jordán y Dimitrovic pues son un poco las referencias en lo que es en la cuenta que ha trazado Fran Garagarza a lo largo de estos años.
Sí,
y luego más, pues un poco toda la...
No, digo, más que nada, Remen, porque sí que es verdad que son posiciones puras, ¿no? Porque luego en otros fichajes sí que es verdad que se vio la mano de Mendilibar. Por ejemplo, en el caso de Peña, el ejemplo que ponías, Peña, estamos hablando de un tío que jugaba de medio campo para arriba, y quizá digamos que es el propio Mendilibar el que lo sitúa de lateral derecho y ahí le abre de nuevo su carrera, ¿no?, para que se vaya.
El reciclaje, sí, efectivamente, vino una posición mucho más adelantada y luego Mendilibar recicló de lateral derecho y fue un poco la explosión que tuvo el jugador pues para fichar por el Villarreal. Pero, hombre, evidentemente la trayectoria de uno a nivel profesional, pues siempre hay claroscuros, hay aciertos, desaciertos, pero en mi opinión, Fran ha acertado bastante, ha tenido pues una trayectoria buena en ese sentido, también con sus déficits, efectivamente, en algunos capítulos, pero bueno, en líneas generales, su trayectoria coincide con la época dorada del Eibar.
Yo sí que me gustaría destacar, Marco, si me permites, que él cuando llega a la dirección deportiva del club, digamos que este club pasa por su peor momento en mucho tiempo, ¿no? Porque llevaba ya 3 temporadas en Segunda B, aquel dinero, aquel remanente que había conseguido ahorrar en Segunda División se había terminado. Él se hace cargo de la dirección deportiva y toma una decisión, sí, con un presupuesto en torno al 1 millón de euros, por aquel entonces, toma la decisión de dejar la responsabilidad de entrenar al equipo al que entonces era el entrenador del filial, que era Gaizka Garitano, ¿no? Y de fichar jugadores pues descartados de muchos equipos grandes y bueno, hacer un conjunto en Segunda B que es la base del equipo que luego sube a primera, ¿no? Esos 2-3 años son los que primeros de su época en el Eibar como director deportivo transforman al equipo absolutamente.
Bueno, pues es la noticia, insisto, del día. Frank Aragarza, director deportivo, no continúa en la Sociedad Deportiva de Eibar. Una Sociedad Deportiva de Eibar, Remen, que el otro día creo que hizo, no sé si tú me puedes decir alguno más, pero el mejor partido de la temporada con una actuación sobresaliente de matrícula de honor de Quique García.
Sí, sí, suscribo todas tus palabras. Fue para mí el mejor partido de toda la temporada, de lo que llamamos de temporada. Con mucho pozo, defensa muy férreos, y yo creo que fue la clave no dejar jugar al Alavés, con las ideas claras, con mucho juego lateral, que es el juego periférico que tiene, le iba martilleando al área, con mucha presencia en el área, es decir, que yo creo que fue clave la forma, recuperó su esencia propiamente dicha, destacando evidentemente por encima de todo el gran trabajo de Quique García, pero tampoco no quiero dejar de lado a Espósito, que hizo un gran trabajo, Correa, un jugador que hasta ahora no tenía protagonismo, pues lo hizo también francamente bien de lateral derecho, y bueno, pues con unos cuantos retoques el partido salió borrado. Estuvo el Eibar, yo creo que en su esencia pura, fue el Eibar que hemos conocido, y bueno, pues una catapulta, un acicate para afrontar el próximo partido en Getafe, que es clave para agotar esas posibilidades que tiene pues para intentar conseguir la permanencia.
Y medio, ¿cómo lo ves? ¿Lo de la permanencia?
Lo veo mal.
Lo sigues viendo mal, ¿no?
Sí, lo sigo viendo mal, pero a ver, jugando al nivel que jugó frente al Deportivo Alavés, va a sumar muchos puntos. Las opciones que tiene el Eibar de permanecer en primera, más allá de ganarlo casi todo, tiene mucho que ver con que el resto no sume, ¿no? Si nos vamos a los 37, 38 puntos, el Eibar va a bajar a segunda división. La confianza debe estar centrada en que el resto de equipos o que la salvación esté muy barata en torno a los 35. Ahí habría alguna opción.
Bueno, recuerdo, Remen, atención, rivales del Eibar, Getafe, Betis, de alta tensión, Valencia, que en principio no se juega demasiado y que tiene ya su propia tensión generada hoy con la destitución de Javi Gracia. Y luego termina la liga con el Barça, que es lo realmente complicado. Rivales del Huesca, Cádiz y Atlético, que no se juegan nada, el Betis, que se está jugando Europa, y Valencia, termina la liga con el Valencia. El Huesca, para mí, el que más fácil lo tiene sobre el papel. Rivales del Elche, Valencia, Alavés, complicado, y luego Cádiz y Atlético de Bilbao. El Elche también tiene un panorama bastante bueno. El que peor lo tiene para mí, el Real Valladolid, juega en esta jornada con el Valencia, luego Villarreal, Real Sociedad y Atlético de Madrid. Y rivales del Alavés, dientes de sierra, como suelo decir, Levante en teoría fácil, Elche muy difícil, Granada en teoría fácil, y termina la liga con el Sevilla. Menudo panorama que nos queda por delante, Remen.
Sí, sí, queda un panorama pues muy, digamos que aguas procelosas, de verdad que muy duro, es un calendario muy duro en el caso de Eibar, porque bueno, queramos o no, el Getafe también se juega, el Betis mira Europa, el Valencia pues con esa inestabilidad interna que tiene y que también pues está mirando quizá un poquito más para abajo, y un Barcelona que puede llegar a Ipurúa pensando en el título, ¿no? Por tanto, un panorama, el que tiene Eibar, complicado. Pero, como decía Óscar, que también tiene que mirar a lo que hagan los demás. Es decir, que no solamente depende de sí mismo, depende de sí y de lo que hagan los demás. Entonces, pues, y todos pensarán igual que Eibar, así que depende de sí y de los demás. Entonces, que es un poco un final de temporada, pues, realmente eléctrico, un fin de temporada en el que Eibar, pues, bueno, va en
un sitio como el otro. Es que la carambola es equitativa entre que gobierne la izquierda o que el Partido Popular pueda conseguir mayoría absoluta. Es decir, ninguna de las dos cosas son imposibles, pero las dos son muy poco probables. Y yo creo que en la izquierda las dos claves sobre las que hay que estar atento es una, si Más Madrid se acerca mucho al Partido Socialista, porque el Partido Socialista va a tener un mal resultado o un resultado parecido a la otra vez, pero si Más Madrid crece, pues que el partido de Íñigo Rejón le pueda ganar al de Pedro Sánchez de Madrid o quedarse muy cerca, eso sería, de luego, tambalear los cimientos del PSOE en Madrid, por lo menos. Y para mí, desde luego, en clave de izquierda, lo más relevante es qué resultado va a obtener Podemos. Recordemos que Pablo Iglesias abandonó hace apenas dos meses la vicepresidencia segunda del gobierno, que tanto le había costado, para salvar Madrid de la derecha, como él decía. Resulta que todas las encuestas dicen que va a ser el último de la Asamblea de Madrid.
Si es la quinta formación.
Madrid, y además no consigue sumar apoyos suficientes para formar gobierno, significa que la operación política de Pablo Iglesias habrá sido un fiasco absoluto. Entonces, lo que quedará en cuestión a futuro es, por supuesto, el liderazgo de Pablo Iglesias e incluso la viabilidad de Podemos a nivel nacional. Y eso yo creo que es muy relevante, porque si Podemos se debilita a nivel nacional, después de lo que pase en Madrid, solo hay dos salidas para los votantes de Podemos. Una es echarse en brazos del partido de Íñigo Rejón, que es lo más parecido a Podemos, eran fundadores, o volver al Partido Socialista. Y entonces eso sería interesante, porque igual que estamos viviendo una reunificación de la derecha, podríamos vivir en los próximos meses también una reunificación de la izquierda por el debilitamiento de Podemos.
Ya, con lo cual volveríamos a un
cierto bipartidismo. Es decir, vuelta al bipartidismo. Sí. Eso es. Cierto bipartidismo, no como el de antes. Nunca va a ser igual que antes, pero sí un poquito más de bipartidismo que la fragmentación que tenemos ahora.
Bueno, pues Pablo, mañana lo contaremos a partir de las 7 de la tarde. Carlos Herrera y Ángel Espósito tienen aquí un programa especial. Nosotros iremos contando cómo va la jornada electoral. Gracias, Pablo.
Un programa, un abrazo. Chao.
Bueno, pues Pilar, no te voy a resumir este análisis, pero sí es evidente que ha faltado transparencia, eso sí.
Evidente, ¿no? Y que lo que tú dices, por supuesto, es el programa especial a partir de las 7 ya con Carlos Herrera y Ángel Espósito, pero nosotros y sobre todo tú desde la calle iremos pulsando un poco.
Cómo va a estar.
Exacto,
la cosa,
cómo va la jornada electoral, la participación, el ambiente y demás. Pues eso será mañana. Hoy seguimos contando también aquí en la tarde otras historias y ahora nos acercamos, fíjate, a Canarias, donde, como te puedes imaginar, continúan a esta hora pues muy pendientes de la búsqueda de un padre y esas dos niñas de solo 1 y 6 años, Ana y Olivia, que desaparecieron el pasado martes. La Guardia Civil, Salvamento Marítimo y el Grupo de Actividades Subacuáticas siguen rastreando por sexto día consecutivo el oeste de la isla de Tenerife, donde fue encontrada la barca del padre vacía y a la deriva cerca de la zona de Puertito de Guimar. Bueno, a esta hora todavía no se descarta ninguna hipótesis, ¿eh? El padre de las niñas, Tomás Jimeno, estaba separado de la madre. Tenía que habérselas devuelto a las 9 de la noche del pasado martes, del 27 de abril. La madre, Beatriz, cree que Ana y Olivia están bien. Así lo ha hecho saber, por cierto, a través de un texto que ha llegado hasta COPE Canarias. Un mensaje en el que dice eso: mi mensaje es que mande mucha luz y amor a las niñas, que estoy segura de que están bien. Pero 6 días después, pues todo sigue siendo un misterio. Las últimas imágenes que se tienen del padre son de él solo subiendo a la barca. Ahí no se ve en ningún momento a las niñas. Melisa Torres, COPE Canarias, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, compañero.
Oye, vamos a hacer un poco de memoria, ¿no? Tenemos que ir, como decimos, al pasado martes, cuando las niñas no volvían con su madre a la hora señalada. ¿Qué pasaba entonces?
Hay que señalar, Pilar, que Tomás recogió a las pequeñas para pasar con ellas la tarde y aparentemente fue a casa de sus padres, donde estuvo hasta las 7:30 de la tarde. A partir de ahí se le pierde el rastro y es cuando la madre, Beatriz, la madre de las niñas, le llama. Una primera llamada en la que él, muy tranquilo, le comenta que está cenando y que entregará a las niñas con posterioridad en la vivienda de la madre en Rada Azul. Esto ocurre en torno a las 10:30 de la noche. Posteriormente, a las 10:40, vuelve a hablar la madre con Tomás y ya le dice que no va a volver a ver a las niñas ni a él nunca más. A las 11:45 vuelve a realizar otra llamada, ya presentando denuncia y personándose en el cuartel de la Guardia Civil, y se encuentra el teléfono de Tomás apagado. Sí que logra hablar con él, Pilar, en torno a la 1:30 de la madrugada. Uh-huh. Mantienen una conversación larga y hablan de su relación pasada, y él vuelve a reiterarle que se va a ir lejos y que no va a volver a ver a las niñas nunca más. A partir de ahí ya se apaga el teléfono de Tomás y no hay ningún contacto más telefónico con este hombre, con este padre, y se inician pues todas las labores policiales, en este caso lideradas por la Guardia Civil, para intentar dar con el paradero de él y de las pequeñas. La preocupación, lógicamente, es máxima. El último contacto con su familia visual fue con los abuelos paternos en la vivienda familiar. Ahí COPE ha podido saber que incluso, curiosamente, él grabó un vídeo que se quedaron los abuelos del pequeño, con las niñas, en un tono bastante cariñoso. Quizá especulamos nosotros con que pueda ser un recuerdo, ¿no?, de esa última
visita. O sea, un vídeo en el que aparecen los abuelos con las niñas.
Exacto, un vídeo
familiar,
de recuerdo. Exacto, un vídeo familiar. Y a partir de ahí, pues ya, una vez que llegan las 6 de la mañana del miércoles, pues se establece todo el dispositivo, saltan todas las alarmas y ya ahí comienza el operativo. Uh-huh. Se considera un secuestro parental, un caso de alto riesgo, y a partir de ahí, pues han sucedido los días con todas esas labores de rastreo. Hay que señalar que hoy, por ejemplo, está realizando un nuevo registro en la casa de Tomás el equipo de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que se desplazó a la isla el sábado. Sabemos que es la unidad de élite de la Guardia Civil, los especialistas en la materia que se han ocupado de casos muy importantes, como el de Diana Quero, el de Asunta Basterra. Y están hoy en la vivienda de Tomás analizando nuevamente cualquier vestigio, cualquier rastro que pueda indicar algo del paradero de las pequeñas. Nosotros esta mañana, Pilar, hablábamos con un criminólogo muy popular aquí en Tenerife y nos contaba que no es posible descartar ahora mismo ninguna hipótesis y que los agentes deben estar pues investigándolo todo, hasta el más nimio detalle. Los hallazgos que se hayan podido encontrar en la vivienda, en la lancha, o incluso los movimientos por internet de Tomás, para saber si por casualidad había buscado pues viajes al extranjero, billetes de avión, destinos, cualquier detalle, por nimio que nos pueda parecer a nosotros insignificante, para ellos puede ser una pista muy valiosa.
Hablando de indicios, precisamente en la barca que aparecía a la deriva, creo que aparecieron restos de sangre. No sé si hay alguna novedad sobre esta cuestión.
De momento aquí en Tenerife no contamos con la información porque los análisis se iban a realizar en laboratorios de la península. Estaba previsto que hoy se diera a conocer alguna información al respecto, pero también hay que recordar que la jueza encargada del caso ha decretado el secreto de sumario. Los datos que van filtrándose son muy poquitos.
Oye, Melissa, y con respecto también a otra pista relacionada con 70.000 euros que la familia del padre dice que faltan, ¿se sabe algo?
Hoy Diario de Aviso, un periódico, uno de los periódicos más populares aquí en Tenerife, rebaja esa cifra a los 55.000 euros. Y se ha llegado a especular incluso con la posibilidad de dónde está ese dinero y si se hizo algún tipo de transferencia a otras cuentas. Esa es otra de las cuestiones que están analizando los investigadores de la Guardia Civil, para saber si en el posible caso de que tuviera un cómplice le hubiera podido transferir alguna cantidad de dinero como pago por los servicios prestados o algo así. Pero te digo, ya estamos especulando, no hay certeza sobre este asunto.
Bueno, pues sigue la búsqueda. Mañana se cumplirá ya una semana. Angustia, me puedo imaginar, ¿no?, la angustia de esa madre. Bueno, no, realmente no me la puedo imaginar. Tiene que ser algo realmente terrible de la familia, ¿no?, de estas niñas, de Ana y Olivia. Mientras se sigue investigando, como decimos, todas las hipótesis están abiertas y, como tú me cuentas, Melissa, la última hora es que ahora mismo la OCU está volviendo a revisar la casa, volviendo a poner, me imagino, que patas arriba para mirar absolutamente todo, a ver si encuentran algún indicio de la casa del padre de Tomás Jimeno. Dime, Melissa.
Sí, la UCO, la Unidad Central Operativa, que está rastreando y analizando todos los vestigios que pueda haber en el interior de la vivienda, y mientras tanto, pues el operativo que tú mencionabas al inicio de la conversación, ese operativo por mar, por tierra y por aire, con agentes del grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, embarcaciones de salvamento marítimo y helicópteros. Los helicópteros estos días han sido una constante en la isla de Tenerife. La isla es bastante grande. Ustedes han estado por aquí, pues no se ha limitado solamente ese helicóptero a rastrear la zona sur, la zona oeste de la isla, sino también el norte. Yo hace unos minutos decía, es probable que hagamos la conexión, yo estoy ahora mismo en el norte, y escuchemos el helicóptero sobrevolar, porque sobrevuela la isla constantemente los helicópteros para intentar encontrar alguna pista que pueda hacernos llegar a las pequeñas, a Ana y a Olivia.
Bueno, la búsqueda, como decimos, es constante, aún así se van a cumplir 7 días y como tú dices, Melissa, claro, aquí hay dos cuestiones también que los investigadores, pues tú dices, la isla es bastante grande, por otro lado es una isla, o salieron de la isla o no salieron de la isla, que me imagino que será la primera hipótesis con la que están trabajando lógicamente las fuerzas de seguridad a partir de ahí, pues para intentar acotar esa búsqueda que por el momento y como vemos es infructuosa, Melissa.
Lo inquietante que nos decía el criminólogo Félix Ríos, con el que hablábamos en COPE Canarias esta mañana, lo inquietante que a él le preocupa es que este hombre se haya despedido de su círculo más cercano, tanto de sus familiares, de sus padres, como de sus amigos. Todos recibían, relata incluso la madre en su denuncia, todo el círculo cercano recibió un mensaje de despedida en su teléfono móvil.
Pues Melissa Torres, COPE Canarias, gracias. Estaremos muy, muy pendientes. Si hay alguna novedad, por supuesto, conectamos contigo inmediatamente para que nos cuentes. Buenas tardes.
Hasta luego.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos siempre ofertas increíbles.
Como las de nuestra bodega, donde encontrarás la mejor selección de vinos y licores, cavas y champanes de las mejores marcas, tus favoritos.
Y muchos de ellos con un 20% de regalo.
Solo en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda web o app. Consulta condiciones de la promoción.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
COPE Más Guipúzcoa 98.0 FM
y COPE Eibar 99.8.
Hola, ¿me puedes decir cómo va a estar el tiempo estos días?
Buena temperatura, mucho sol y aire fresco. Y la verdad es que lo disfrutarías mucho más encima de una moto Honda, tanto recorriendo la ciudad como de ruta a lugares remotos.
Llega el tiempo de probar tu nueva moto Honda en Steel Moto, concesionario oficial Honda en Gros.
Supermercados Todo Todo, su compra al lado de casa, con los mejores precios y la máxima calidad. Visite nuestras secciones de pescadería, carnicería y frutería a precios incomparables y siempre artículos de primera. En Supermercados Todo Todo le ofrecemos la marca Spar, símbolo de la máxima calidad al mejor precio. Recuerde, Supermercados Todo Todo, donde todo es más barato todo el año.
Versiones encontradas, el programa de la cadena COPE hecho en Euskadi. Destacado como podcast revelación 2019 en iVoox.
¡Y muy lindo! ¡Pero qué cortinas! ¡Y qué luces! ¡Y qué cuadros! ¡Mucho con ajos fondo!
Único programa hecho en Euskadi que ha logrado alcanzar el primer puesto en la lista de podcast más escuchados en Spotify.
¡Los podcasts no tienen cortinas!
¿Qué tiene, pues?
Cientos de miles de escuchas en podcast. ahora más accesible.
¡Oso Policio se ha quedado y no tiene cortinas!
Súbete al éxito y suscríbete a versiones encontradas en iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, etc. y en cope.es. No te quedes a medias. Búscanos en Podcast Versiones Encontradas.
¡Sí, pero poner cortinas al podcast!
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.